Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este miércoles 25 de enero. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, integrado en la tarde de hoy por Danilo Fuentes Cortés, en el control técnico del mismo, y Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, el regreso de los apagones con la salida de la termoeléctrica Matancera Antonio Guitera ha disparado las alarmas entre los cubanos a lo largo y ancho del territorio nacional. El tema ocupará un espacio importante en la tarde de hoy para ver la expectativa que tienen los cubanos de un recrudecimiento de largas horas sin electricidad. Ya había dicho la Unión Eléctrica de que habrían apagones a partir del mes de febrero, se han adelantado. Hablaremos sobre estos temas. También el viernes se cumple el cuarto mes del paso del huracán Ian por el occidente cubano. Se olvidan ya los pinareños de recibir la ayuda prometida. No va a llegar. Iremos a San Juan y Martínez y tendremos información actualizada al respecto. Y por supuesto, dos importantes denuncias sobre la situación de los presos del 11J. En cuanto al titular noticioso a esta hora de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día, pues el preso político del 11J, Alexander Díaz Rodríguez, de 42 años de edad, que estuvo ingresado en el Hospital Provincial Abel Santa María en la ciudad de Pinar del Río, reportado en estado crítico por un cáncer de garganta en fase avanzada, fue retornado al penal del 5 y medio de esa provincia, denunció su tía, y presentan demanda contra el plan del presidente Biden para migrantes de Cuba, Venezuela, Haití y Nicaragua, y confirman que el feminicidio de Yanis Rojas Pérez en Ranchuelo, en Villa Clara, las autoridades cubanas. En otro orden de información, a esta hora de la tarde documentan 69 muertes de migrantes cubanos en el Caribe en el 2022. Y también la vigencia del mensaje del Papa Juan Pablo de Cuba está presente 25 años después de la visita de Juan Pablo a la isla. Y finalmente, pues declaración final de la CELAC, piden el fin del embargo a Cuba. Y Cuidado 60 promueve concurso para alertar la vulnerabilidad de los ancianos en Cuba. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo nacional. Vamos a intentar empezar nuestra ronda informativa en esta tarde de miércoles en Cienfuegos, Cuba, específicamente en el municipio de Aguada Pasajeros. Vamos a ver si logramos establecer la comunicación allí con Juan Alberto de la Nuez Ramírez, coordinador nacional del Movimiento Ciudadanos Reflexión y Reconciliación. El tema, pues en Cienfuegos han regresado los apagones desde ya hace un par de días, y vamos a iniciar con él en el territorio para tener actualización de qué está ocurriendo, cuántas horas y cuál es la frecuencia con que ya están presentes los apagones en el municipio de Aguada de Pasajeros, en Cienfuegos. Contacto ahí esta hora de la tarde en Aguada de Pasajeros, Cienfuegos, con Juan Alberto de la Nuez Ramírez, el coordinador nacional del Movimiento Ciudadanos Reflexión y Reconciliación. Juan Alberto, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y saludos a todos los oyentes de Radio Martí.
Bueno, pues se adelantó el organigrama que había planificado el régimen cubano de que en febrero habría apagones. Solo estamos a 25 y desde ya hace algunos días en la mayoría de las provincias del interior del territorio nacional han regresado los apagones. ¿Cuál es la situación ahí en Aguada?
Desde el lunes apagones y el día más corto, el lunes, fue el día que menos horas, que fueron de 6 horas. En este momento vamos para 8 horas de apagones en Aguada de Pasajeros. Bueno. En verdad se adelantó el pronóstico era para febrero, pero
¿cuál es el impacto, Juan Alberto? ¿Cuál es el impacto que esto tiene para ustedes ahí, ya acostumbrados a estos largos apagones, ¿se está yendo una sola vez al día o ese lo interrumpen en varios horarios?
No, es una sola vez al día y el malestar es inmenso porque la promesa que había dado el oficialismo eran que los apagones iban a ser de 2 y 3 horas. Y si ya iniciamos con 6 y 8 horas, el pronóstico debe seguir aumentando cuando entre ahora la reparación de FET y otras empresas eléctricas que van a entrar en febrero también. Así que, y aquí en Aguada el malestar es inmenso también, más, se ha prolongado más debido a que desde el lunes también las familiares que trabajan, los padres y las madres que tienen niños pequeños, tienen que abandonar el puesto de trabajo porque los semi-internados, donde dan almuerzo, no hay almuerzo. Entonces los niños no pueden ir a la clase por la tarde. Es increíble, eso nunca había pasado. Nunca había pasado esto a mí.
¿El tema del almuerzo es por los apagones?
No, el tema del almuerzo es que no hay almuerzo.
Es que no hay almuerzo, no hay alimentos.
No hay almuerzo para las escuelas de semi-internados que dan clase mañana y tarde, que son escuelas destinadas para los padres que trabajan. Entonces, las dos escuelas esas, por el mediodía, tienen que irse para su casa los niños y regresar a la tarde.
Bueno, entonces, finalmente, don Alberto, podemos decir que enero ha comenzado con el mismo brío negativo que cerró el 2022.
Exactamente, y los pronósticos es que se va a incrementar lo que es todas las necesidades y todas las dificultades de la familia cubana.
Increíble. Gracias, Juan Alberto. Juan Alberto de la Nuez Ramírez, en Aguada Pasajero, el coordinador nacional del Movimiento Ciudadano Reflexión y Reconciliación. De Aguada vamos a pasar a la vecina provincia de Santi Espíritu. Vamos a ver cómo andan los apagones en la capital espirituana. Con este propósito estableceremos el contacto allí con Adriano Castañeda para conocer detalles si también en el territorio espirituano ya está habiendo afectaciones con el tema de los apagones, que ya a lo largo y ancho del territorio nacional muchos cubanos hablan de que la pesadilla de los apagones se ha hecho presente luego de haber recibido pues un descanso en los días festivos previos al fin del año 2022. Esta es la realidad que están ya enfrentando los cubanos antes del cierre del mes de enero con el tema de los apagones a lo largo y ancho del territorio nacional. Vamos a ver si tenemos comunicación allí en Santi Espíritu con Adriano Castañeda. Vamos a establecer el contacto ya con Adriano cuando logremos restablecer para saber en el territorio espirituano qué está pasando, desde cuándo se está yendo la electricidad y por cuántas horas diariamente la están cortando, cuál es el impacto que esto está teniendo nuevamente, la pesadilla de los apagones en la realidad nacional de los cubanos que no se libran de esta tragedia que los afecta a lo mismo en horas de la mañana, que en horas de la tarde, que en horas de la noche. Ahora no hay tanto calor, pero sí hay necesidad de la cocción de los alimentos y hay múltiples necesidades. Vámonos directamente a Santi Espíritu, Cuba. 2:13 de la tarde. El contacto hoy en la capital espirituana con el periodista independiente y líder del Foro Antitotalitario Unido, Adriano Castañeda. Adriano, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Salud, fuerza y fe para ti, el colectivo de trabajo, y también para la audiencia que nos escucha de vez en cuando en este importante programa de Radio Martín.
Bueno, ustedes también mucha fuerza y fe porque la pesadilla de los apagones se ha hecho presente nuevamente. El régimen había dicho que sería en febrero con la salida de la Felton y de otras termoeléctricas, pero ya se ha adelantado. ¿Desde cuándo y por cuántas horas hay apagones en Santo Espíritu?
Ok, como tú decías, hablando con unos colegas por acá y amigos, no existe en el mundo, entre comillas, un gobierno tan mentiroso y cínico como el que desgobierna Cuba. Según ellos, en sus medios de comunicación, Tomás, comenzarían los apagones en febrero del 2023 y que no serían programados. Desde hace 2 días aproximadamente, en los 8 municipios de la provincia de Santi Espíritu, se están efectuando estos apagones, torturadores apagones, que son de aproximadamente 5 horas en algunos lugares, me están diciendo personas que son de 5. Aquí en Santi Espíritu, en el día de ayer, uno de los dos circuitos sufrieron un apagón de 5 horas. Hoy, en la mañana, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, nosotros, el cariñoso apagón fue de 3 horas aproximadamente. Ellos habían hablado que no se estiraría más de tres horas. Eso es lo que está pasando por acá, y Y bueno, como te decía, los nuevos apagones, la infelicidad del pueblo cubano, y dura poco, ¿no?, la felicidad. Ellos ahora están hablando, Tomás, que es lo que están hablando las personas por acá, que bueno, que se están preparando supuestamente ellos para tener un verano mejor. Lo hicieron también en los meses anteriores a lo que es el mes de diciembre, lo que era la Navidad y lo que es el fin de año, pasar los cubanos con un poco. Cumplieron en eso, se cumplió en esto. La gente estaba preguntando, bueno, y las famosas termoeléctricas flotantes, ¿dónde está? ¿Cuál es la situación? Y seguimos en el mismo, en la misma situación, la vida del cubano, en una, Tomás, la crisis económica continúa con mucha fuerza por acá, por la provincia de Santi Espíritu, el desabastecimiento, y todo esto, estos apagones va a agudizar más, van a multiplicar más el sacrificio que tiene que enfrentar la mujer cubana, la madre cubana. Comenzarían los alimentos echados a perder, los pocos alimentos, porque no es que hay muchos alimentos. Como te decía, el desabastecimiento en este comienzo del 2023 es más fuerte que el pasado 2022, y bueno, la inflación es descomunal. La situación es penosa. Vamos a ver qué sucede. También la gente se pregunta, Tomás, que es importante que este programa, que lo oyen muchas personas en Cuba y en la provincia de Santi Espíritu, con sus viejitos radios, BF y demás, y algunas grabadoras viejas que se oye bastante, Radio Martí, la gente se familiariza mucho con uno en la calle y demás. Hay que decir que bueno, que ¿dónde está ese dinero? Oye, el juicio este que se está celebrando en Inglaterra, en Londres, en Inglaterra, ¿no? Donde la dictadura llevó, por supuesto, por lo que analizamos, llevó todo ese dinero que debe a muchos países en el mundo y que era sería para tener la vida, una vida mejor los cubanos, está en sus arcas, porque realmente ¿dónde está ese dinero para arreglar esas termoeléctricas que siguen con los mismos problemas? Sigue, según ellos, la reparación, siguen tratando de reparar, de pasarle la mano a esas termoeléctricas que están destruidas, que hacía mucho rato tenían que haber sido arregladas con tanto dinero que la dictadura destina a fines militares y fines de represión contra el pueblo cubano.
Gracias, Adriano. Adriano Castañeda, de Santo Espíritu, Cuba. Nos iremos en breve a la vecina provincia de Villa Clara. Vamos a ver si establecemos el contacto con un cuentapropista ahí en la ciudad de Santa Clara, Joel Espinosa Medrano, para conocer detalles de la situación actual con los apagones en Santa Clara, cuáles son las afectaciones que están ocurriendo ya desde inicios de semana a lo largo y ancho del territorio nacional. Tenemos el contacto ya en Santa Clara, Cuba, a esta hora de la tarde. Ahí la presentación del periodista, activista de derechos humanos y emprendedor, Joel Espinosa Medrano. Joel, gracias, buenas tardes. Perdimos, parece, la comunicación, se cayó, vamos a intentarlas nuevamente. Intentamos hablar con Joel Espinosa Medrano en Santa Clara, Cuba. Vamos a Joel, ¿estás ahí?
Buenas tardes.
Ahora sí, Joel, buenas tardes. Joel Espinosa Medrano, cuentapropista, emprendedor, activista de derechos humanos en Santa Clara. Joel, regresó la pesadilla de los apagones, habían dicho que serían en febrero, se ha adelantado. ¿Cómo anda esta situación en Santa Clara?
Sí, Tomás, acá en Santa Clara ya los apagones se están sintiendo, están a la hora, horario pico, están tumbando la corriente. Y sí, la persona ya por las redes sociales, por la población, hablando, protestando, quejándose por esta situación que se está ya agudizando, ya te la están tumbando una hora, dos horas, en horario pico, más bien por la mañana temprano, por la noche a las 6 de la tarde. Y hay otra cosa que viene unido a estos apagones, que cuando regresa la corriente, regresa ya con un bajo voltaje, ¿no? Un voltaje estabilizado, y está afectando también a muchos equipos electrodomésticos, que al final de la historia el Estado no se responsabiliza y son afectaciones que se están generando, además de los apagones, las afectaciones en los equipos de electrodomésticos en las viviendas, que están ocurriendo casi a diario con apagones por la inestabilidad a la hora de que ponen la fluido eléctrico nuevamente.
Ahora, Joel, sumado al tema electroenergético, también hay escasez de combustible.
Sí, Tomás, aquí estamos enfrentando una situación bastante crítica, no solo con el combustible que utilizan los carros, ¿sí?, para la locomoción de la transportación, a que hay colas en los servis. Hay aquí, por ejemplo, el fin de semana, ningún servis, solamente el servis del gobierno y del partido, que son los que manejan, los que nunca tienen esas afectaciones totales. Pero tenemos una crisis bastante agudizada aquí en los puntos del gas licuado, donde hay colas, hay atrasos de 2 meses que se están entregando de forma normada la balita, el cilindro ese con el combustible, que está afectando también a las personas en la cuestión de alimentos debido a esta falta de combustible, más la falta de fluido eléctrico, de corriente eléctrica, que la mayoría de las personas son las que utilizan este medio para cocinar, porque recordemos la antigua revolución energética llevada a cabo por Fidel Castro, que embarcó al país como tal en esta situación de cocinar con electricidad, que ahora no hay electricidad, y ahora tampoco hay un constante abastecimiento del gas licuado, que también está afectando a la mayoría de la población, y no solo a la población, está afectando a empresas estatales que prestan servicio a trabajadores. Las que pocas que quedan también están enfrentando ese problema, las escuelas también están presentando problemas con el abasto del gas licuado, es decir, que están presentando problemas en el funcionamiento de su razón de ser debido a la escasez de combustible, es decir, de combustible también para transportar la alimentación, para recibir esa alimentación, más la necesidad de cocinar, que tampoco tienen el gas licuado.
Increíble, Joel. Muy lamentable esta situación. Gracias, Joel Espinosa Medrano, en Santa Clara. Vámonos a lo más oriental del territorio nacional. Guantánamo, Cuba, en el oriente cubano. El contacto ahí con el comunicador Anderlai Guerra Blanco. Anderlai, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, pues Guantánamo no podía ser la excepción en medio del drama nacional. La pesadilla, como usted había dicho, bueno, iremos por la etapa 7, 8, 9. Bueno, pues la décima etapa de los apagones ya está presente en Guantánamo. ¿Desde cuándo hay apagones y por cuántas horas?
Bueno, desde ayer en la noche, Tomás, comenzaron dos tipos de apagones.
Anderlai, no te escucho bien. Vamos a ver, yo sé que estás en la calle. Me decía que desde antier en la mañana, cuéntanos.
Ajá, desde antier en la tarde comenzaron los ciclos de apagones en la ciudad. Ciclos que comenzaron con 3 horas y de 2 veces al día en los barrios.
O sea, hay 2 ciclos, uno en la mañana y otro en la tarde.
Uno en la mañana y otro en la tarde.
¿Y cuál es el impacto que esto está teniendo en las familias, Anderlai? ¿Vuelve el malestar? ¿La gente vuelve a protestar?
Bueno, exactamente. La gente comienza a protestar de nuevo porque no se explica ese impacto que hubo con los apagones momentáneos en diciembre. Hay que recordar que Canel había prometido que en el mes de diciembre no iban a haber apagones. Pero parece que eso solo se limitó a ese mes porque ya pasó diciembre y regresan. Con el 9 años regresan los apagones.
Anderlai, entonces la ecuación perfecta vuelve a dominar Cuba. Apagones y poco abastecimiento de alimentos.
Exactamente. Sin alimentos, sin electricidad. Un malestar profundo bastante profundo en la población. Ya eso es un caldo cultivo bastante peligroso para que las cosas vuelvan a destaparse como una protesta social. Ya las personas realmente abiertamente lo hablan en la calle, ya no es como antes que las personas hablaban dentro de su casa, ahora abiertamente ya las personas están protestando en la calle y no se explican por qué tienen que seguir viviendo esta situación.
Increíble. Gracias, Anderlai Guerra Blanco, en Guantánamo, Cuba, para nuestro espacio. Nos proponemos cerrar la primera parte de Cuba al Día en Vanes Holguín, donde hoy el activista William Tamayo acudió a redes sociales para denunciar que ya sufren intensos apagones en Vanes desde este martes. Vámonos a Vanes, el contacto con William. William Tamayo, activista de derechos humanos ahí en Vanes. William, gracias y buenas tardes.
La buena tarde, excelentísimo señor Tomás Cardoso, para usted y todo el equipo Cuba, y también quien nos escucha dentro de la tarde, bendiciones y salud para todos.
Bueno, bendiciones para usted, mucha suerte, porque están bajo fuego los apagones otra vez. ¿Desde cuándo se está yendo y por cuántas horas la electricidad?
Bueno, para dar respuesta a su interesante pregunta, empezaré por decir, Tomás, que desde que empezó el año, bueno, estamos en enero 2023, empezaron los apagones. Desde el día primero de enero empezó un apagón de 1 hora. Y de ahí empezaron apagones de 1 hora, 2 horas, 20 minutos, 1 hora, 20 minutos. Pero ayer tuvimos un apagón de 6 horas. Y hoy también, desde las 12 del día hasta la 1 de la tarde, tuvimos otro apagón, 1 hora. Ahora, Disculpa, también tuvimos, aparte de que tuvimos un apagón ayer de 6 horas, desde las 6 de la mañana hasta la 1 de la tarde, tuvimos también un apagón por la madrugada. Y ahora, en este momento, en el día de hoy, desde las 12 del día hasta la 1 y pico, tuvimos otro apagoncito, que fue casi una hora y pico. Y así, Tomás, siempre, así es como todos los años, empiezan así hasta que no... ya están llevando contra la pared y son y nos llevan a 16 horas, a 24 horas y hasta 48 horas. Hay lugares por ahí que se reportan 20 horas de apagones, Tomás. Y entonces, Tomás, no solo nos afecta estos apagones, Tomás, nos está afectando también, Tomás, la crisis económica de este de gobierno castrocomunista Canel en todos los sectores de la vida, Tomás. Como usted conocerá, yo le hice a usted un envío de varios sectores estatales que ya están cerrados, que había un estudiante que se quemaron sus pestañas, que eran muchachos jóvenes en un instituto, se hicieron técnico medio hasta especialista en gastronomía, se quedaron desempleados, y como hay muchas empresas también desempleadas, porque esto pasó al sector particular, ya esto está rentado, quedaron sin empleo. Bueno, la otra es, Tomás, que hoy en día nosotros los cubanos, bueno, aquí en el municipio de Bani, no hay aceite en ninguna parte. El frijol se desapareció, y si usted lo encuentra en el mercado negro, equivale el frijol colorado a 220 pesos y el frijol negro a 200 pesos. Y si encuentra un litro de aceite, Tomás, que no hay aceite en ninguna parte, la gente anda con la mano en la cabeza, el pueblo anda destinado, está a 1.200 pesos. Y si encuentra una libra de azúcar, Tomás, equivale 300 pesos. Tomás, ¿cómo puede ser esto? Que esto es un país donde es rico
En tierras.
En tierra, lo que es el entorno.
El entorno, claro.
Los renglones de Cuba. Y rico en cosecha de caña. Tomás, pero tú sabes quién trajo estos errores y la desgracia de los cubanos. El presidente en pólvora, Fidel Castro Ruz, que destruyó todos los centrales porque eran dueños, los dueños de ellos, los expulsaron al exilio, se lo quitaron, y como usted conocerá, que Fidel Castro fue uno de los que le quemó Campo Caña al presidente Fidel Batista, hizo tanto daño. Hoy en día nosotros estamos pasando duras situaciones en todos los sentidos, Tomás.
Increíble.
En apagones, en todo, y no están, y entonces toma lo más triste esto, que sí, se están muriendo miles de personas de la tercera edad de hambre, Tomás.
Increíble, muy lamentable la situación. Gracias, William Tamayo Ramayo, activista de derechos humanos ahí en Banes, en la provincia de Holguín. Así, vámonos a la pausa informativa. Este miércoles 25 de enero, cuando regresemos, continuaremos con nuestra ronda informativa.
Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al Día, este miércoles 25 de enero, acá en Radio Martí. Tomás Cardoso en la grata compañía de la audiencia, que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional, y también a nuestro equipo, integrado en la tarde de hoy por Danilo Fuentes Cortés en control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. Vamos a seguir con el tema de los apagones. Vámonos directamente a Santiago de Cuba. El contacto ahí lo tenemos con el activista y cuentapropista Eldris Pozo. Eldris, ¿cómo andas? Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. ¿Cómo estás?
Bueno, Eldris González Pozo, un gusto tenerte como tienes. ¿Cómo andan los apagones en Zamorana? Porque no creo que ustedes sean la excepción. Desde hace varios días, Cuba entera vuelve el tema de los apagones. ¿Qué está pasando en Santiago?
Es increíble, pero cierto, pero en Zamorana no se dio la corriente.
¡No me digas! Sí, ¡hoy un milagro!
Pero en Vista Alegre estuve ayer en un restaurante de ahí que se llama el Club Led, y tuvieron desde la 1 de la tarde hasta casi las 7 de la noche sin fluido eléctrico. Y entonces en otras localidades de Santiago de Cuba sí se ha ido 6, 5 horas la corriente. A nosotros no la han quitado, parece que han dicho, no se la vamos a quitar a Edri para que no te hablan que se la están quitando. Como tengo la cafetería, ellos parece que dijeron eso, no. No se la vamos a quitar a Eldri ahora.
Bueno, Eldri, ¿y cuál es el impacto? Esta situación de los apagones nuevamente, ¿dispara el malestar entre los santiagueros?
Bueno, la gente está revolcada con eso, y entonces tú nada más que hoy en la calle ya empezaron estos hijos de puta con lo mismo, y todo es una gran mentira. ¿Para qué vinieron las patanas esas de no sé dónde? ¿Y qué es lo que pasó ahora? Que si volvió a caer otro rayo, y el comentario que hay. Y entonces no se ha dado una nota oficial ni una publicación real. Yo te mandé una foto de que salió en el noticiero ya la planificación, ¿no? Que ellos pusieron, la compañía eléctrica.
Sí, pero perdóname un momentico. Ellos habían dicho que iban a ser breves, pero de breve nada. 5 y 6 horas no es nada breve.
Claro, y entonces ya... es lo que está pasando aquí, el descontento que tiene el pueblo con la misma situación y volver a lo mismo. Fíjate que yo tenía ahí unos bombillos recargables de eso que no se me habían vendido porque habían puesto la corriente y ya la gente lo están comprando nuevamente.
Bueno, te ha venido bien entonces los apagones. Bueno, óyeme, Eldris, un saludo, un abrazo, nos mantenemos en contacto, Eldris. Eldris González, bueno, Pozo. Bueno, ¿cómo no? Un saludo. Eldris González Pozo, activista de derechos humanos en Santiago de Cuba. Vámonos al extremo occidental del país. San Juan y Martínez, en Pinar del Río, Cuba. El viernes se conmemora el cuarto mes, día 27 de septiembre del 2022, azotó al occidente del país el huracán Ian. Entró por la zona sur y salió por la costa norte. Atravesó de sur a norte el territorio pinareño, afectando sobre todo comunidades tabacaleras de importancia, entre ellas San Juan y Martínez. El gobierno hizo una propaganda oficial de ayudas y beneficios. 4 meses después, ¿cómo estamos en San Juan de Martínez? Vamos a tener ya la comunicación ahí en el territorio con un tabacalero y activista de derechos humanos, Osmani Pobo Hernández, para que nos cuente cuál es la situación en el territorio. Vámonos directamente a San Juan de Martínez, en Pinar del Río, la tierra del tabaco, específicamente ahí en la comunidad Hermanos Saiz, el contacto con, en el territorio, pues con Osmani Pobo Hernández, tabacalero, campesino independiente y activista de derechos humanos. Osmani, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, este viernes, en casa 48 horas, se cumplen el cuarto aniversario mensual, el cuarto mes, el día 27 de septiembre del año que concluyó 2022, atravesó de sur a norte por el territorio, entró por el área de la Colomisa y pasó muy cerca de San Juan de Martínez, atravesó el territorio occidental el huracán Ian. Osmani Pobo Hernández, el gobierno hizo múltiples visitas al territorio occidental, a la ciudad de Pinar del Río, a San Juan y Martínez, a otros lugares afectados, y prometió ayuda, colchones, comida, alimentos y esto. Fuera de la electricidad, que ya se reparó, ¿cuáles son las afectaciones que tienen ustedes 4 meses después?
Bueno, Tomás, aquí es como te decía, aquí el gobierno no ha venido a nada, ni a preguntar cómo están el pueblo, los campesinos. Ni se ha preguntado, ni se ha dado nada. Lo que ha hecho ha sido quitarnos más cosas. Nos quitaron 3 libras de arroz, nos quitaron azúcar, nos quitaron... Lo que ha hecho ha sido quitarle más cosas, pero llegar... A nosotros no nos han dado nada. Aquí esta gente no ha pasado. Y aquí hay muchos campesinos que todavía están durmiendo en prácticamente en piso en la tierra, encima de un poco de tela de chicló. Y aquí todavía, aquí no han dado nada.
La gente anda durmiendo. Osmani, vimos un video que tú enviaste. Hay personas durmiendo en los colchones que se echaron a perder, que lo han tenido que rellenar con telas.
Ajá, así mismo es. Lo han tenido que rellenar porque estaban diciendo de que en La Habana habían vendido los colchones en La Habana y entonces ellos están desorientados. Aquí hay muchos campesinos que entregaron las tierras, hay muchos campesinos que no quieren saber nada de tabaco. Ha sido un desastre y no nos han dado respuestas de ningún tipo.
¿Y la ayuda prometida?
No, aquí eso, ya ellos, por ejemplo, ya a lo que se está viendo es que a ellos no les interesa. Y el que hable un poquito gordo, lo desaparecen, le quitan la tierra, le quitan, te hacen 1000 cosas. Entonces la gente está un poco desorientada con eso y ahí se sigue esperando y a ver qué pasa. Pero aquí no es de otro, aquí sí, no han dado nada. Aquí todo está igual. Más malo, peor, que antes que el ciclón haya pasado.
Ven acá, Osmani, ¿y cómo andan los preparativos? ¿Va a haber tabaco o no va a haber tabaco?
Va a haber un poquito de tabaco, Tomás. Va a haber un poquito de tabaco porque han priorizado algunas personas que siembran el tabaco. Hay un grupo de personas que tenía algunas condiciones, ¿ves? Que las casas de tabaco eran de mampostería. Y esa gente las priorizaron y algunos que le están haciendo la tabaco en lo más antes posible. Ya hay algunos que tienen el tabaco sembrado ya, pero están terminando ya la caja de tabaco. Algunas personas, algunos.
¿Y la alimentación sigue pésima?
Sigue pésima, pésima, Tomás. Imagínate que los precios no vienen de acuerdo con la vida que se puede vivir en este país, Tomás. Esto es increíble. Esto hay que verlo para que usted vea lo que está pasando aquí. El gobierno está haciendo competencia con el pueblo. el gobierno tiene aceite en las tiendas a 13, 15 dólares en pomo. Y Tomás, la gente aquí por fuera vende el pomo de aceite en 800 pesos. Súper caro. Entonces, ¿de quién es la culpa? Del Estado, que no saca nada para las tiendas. Entonces, todos los productos huevos están en las tiendas estas por MLC. Y muchas personas pueden llegarle a ese producto porque no tienen la posibilidad de que le manden MLC de afuera ni nada. Esto ha sido un caos que, ¿para qué? Esto no tiene quien lo aguante, Tomás. Esto no hay quien lo aguante.
¿Cómo no? Gracias, Omani. Gracias, Omani Pobo Hernández, directamente de San Juan de Martínez. Vamos a cerrar este segmento con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, desde la comunidad de Los Palacios, ahí en Pinar del Río. El contacto, pues ahí lo tenemos con Esteban Anjeta Abascal. Esteban, gracias y buenas tardes.
Hola, Tomás, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Buenas tardes para usted y buenas tardes para todos los oyentes.
Bueno, la pesadilla ha regresado. Vamos a hablar un poquito más adelante de otro temita importante, pero nos han dicho unos cuantos colegas desde Cuba que ya hay presencia de apagones en el territorio cubano. ¿Hay apagones en Los Palacios?
Más presencia no, ya están aquí hace rato. Ya se está yendo la hora, 4 o 5 horas, o sea, se la corriente, 4 o 5 horas al día. A veces se va por la mañana y a veces se va por la noche. Pero se está yendo también por la mañana y se está yendo por la noche. Quiere decir que hoy hubo apagón la mañana entera y se espera que por la noche también vuelva a haber apagones. Porque usted sabe que ellos cogen bien en serio cualquier indicación que dé el Consejo de Estado. Aquí Pinar del Río se lo toma bien en serio.
¿Y cuáles son las afectaciones? ¿Cuáles son las afectaciones que crea esto en las familias?
Imagínese nomás, poco alimento que uno puede resolver para poder consumir, la mayoría de las veces se te echa a perder, y principalmente los lácteos de los niños, empezando por ahí. Por otra parte, todo lo relacionado con el cocido de los alimentos y todo que tiene que ver también con las gestiones que uno tiene que hacer en cualquier tipo de empresa, que uno tiene que ir a hacer la libreta, tiene que ir a hacer cualquier cuestión que tengas que ir a hacer, todo está computarizado, al no ver corriente, fluido eléctrico, se paraliza, entonces pierdes el viaje. Ayer precisamente yo fui a Vivienda a hacer una gestión y no pude resolver porque no había fluido eléctrico.
Increíble. Esteban Agete. Exacto. Esteban Agete Abascal. Un tema importante que la Liga de Campesinos Independientes de Cuba ha estado arriba de este tema desde el 27 de septiembre. El 27 de septiembre se cumplen ya este viernes, 27 de enero, 4 meses del paso del poderoso huracán Ian por el occidente cubano. Entró por La Coloma, la parte suroccidental de Pinar del Río, salió por la costa norte, creando afectaciones serias en San Luis, en San Juan y Martínez, del cual, cortesía suya, vimos un video de cómo están viviendo los campesinos 4 meses después. El gobierno, desde un inicio, lanzó una campaña propagandística y visitas de Miguel Díaz-Canel y otros funcionarios a Pinar del Río, pero la ayuda no ha llegado como debió llegar. Y muchos pinareños dicen que 4 meses después, lo que dieron ya lo dieron, arreglaron la electricidad, pero lo demás quedó ahí. ¿Cuál es la situación 4 meses después en Pinar del Río, según la Liga?
Exacto. Según la Liga de Campesinos y según lo que se puede palpar y ver a medida que uno va caminando y viendo por diferentes lugares, es que los campesinos siguen en la misma situación. La situación es penosa. Ya no es solo la situación de alimentos, porque hay hambruna, una hambruna que es espantosa, sino que está los techos todavía de la mayoría de las casas están sin poner, no se le ha dado. Incluso yo tengo personas allegadas que todavía están sin techo. La cuestión de los colchones, como pudiste ver en el video, vinieron donaciones y se han quedado todas en La Habana y las han repartido a su gusto. Sin embargo, muchos campesinos están durmiendo sobre tela de chicló, tela de tapado. Y por otra parte, la situación de lo que es la siembra como tal está paralizada en la mayoría de los campos cubanos. Entonces, y principalmente aquí en Pinar del Río, que ha sido donde más afectaciones han habido durante todo este tiempo.
Esteban, es verdad que el gobierno priorizó sus objetivos económicos de prioridad para ellos el combinado pesquero de La Coloma, las vegas de tabaco de los tabacaleros que están conectados con el gobierno. La prioridad de lo poco que hubo fue para el Estado, ¿es correcto esto?
Por supuesto, Tomás, tú sabes que esa es su fuente de alimento y ellos lo van a priorizar por encima de los campesinos a pie. Los campesinos a pie están en una pobreza extrema. Hay que ver los videos, hay que ver, visitarlos como los he visitado yo frente a frente para ver la situación que tienen todas esas personas. Están viviendo como indígenas realmente en los campos cubanos, personas que están aportando a la economía del país y que son grandes cosecheros. Sin embargo, están viviendo como con una pobreza extrema.
¿Y entonces quiénes recibieron la ayuda?
Bueno, mira, ayuda como tal de los campesinados, tú sabes que los hombres habanos, son los hombres que priorizan ellos, a esas personas no les falta nada. Y los sectores estatales, que son los que ellos priorizan, ¿me entiendes? En lo que es la agricultura, lo que es las casas de tabaco, que les conviene a ellos, las han reparado. Los campesinos que aportan menos no han tenido esa suerte. Y algunas escogidas que sí las han reparado para poder resolver la situación. Pero por lo demás todo sigue igual, ¿me entiendes? Y ahora con los apagones empeora más la situación. Y el hambre está a la altura del pecho en majá, como dice el guajiro.
Increíble. Gracias, Esteban Ajeta Abascal, en el territorio de Los Palacios, en la provincia de Pinar del Río. Bueno, y en este último segmento de Cuba al Día vamos a analizar la situación de dos presos políticos del 11J, los cuales están recibiendo el ensañamiento de las autoridades cubanas. Recordar que recientemente representantes de la Unión Europea pidieron a las autoridades cubanas el indulto de cientos de manifestantes detenidos tras las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021. Incluso el pasado viernes, fuentes diplomáticas en La Habana confirmaron a la agencia de noticias española EFE que el ministro cubano de Justicia, Óscar Silvera, mantuvo un encuentro con embajadores del país, de países del bloque europeo, en el que se abordó el tema de los condenados por las manifestaciones. Al respecto, Silvera matizó que no existe la posibilidad legal de una amnistía en Cuba, dijo EFE, y añadió el funcionario que anotó la petición de indulto de la parte europea, pero no se comprometió a nada. Las fuentes aseguraron que en la reunión celebrada el pasado miércoles en el marco del diálogo político de Unión Europea-Cuba, se habló de la repercusión también del nuevo Código Penal que entró en vigor el pasado mes de diciembre y endurece las penas para manifestantes, activistas y disidentes. Sobre este tema, precisamente en este segmento de Cuba al Día, vamos a analizar la situación del preso político Alexander Díaz Rodríguez, de 42 años de edad, condenado a 5 años de prisión por el 11J, quien estaba en un hospital en Pinar del Río porque se encuentra con un cáncer de garganta en estado avanzado. Sin embargo, ha sido devuelto al penal, donde las condiciones son pésimas para enfrentar esta penosa enfermedad. También vamos a analizar la situación que enfrenta otro preso del 11J. Se trata de Andy Bosa Padrón, de 26 años de edad, quien se encuentra en la 1580 en San Miguel del Padrón. Y su mamá, pues Maidelín Padrón, alertó todo lo que está ocurriendo. Y ambos casos, con el agradecimiento a Juan Carlos González Leiva, del Consejo de Relatores de Derechos Humanos en Cuba, que recepcionó la denuncia. Además de una importante denuncia de 3 activistas de la Unión Patriótica de Cuba, que cumplen 2 semanas presos en el Centro de Instrucción de la Policía Política en Santiago de Cuba.
Defensores de Derechos Humanos llevan 2 semanas confinados en el Centro de Instrucción Policial de Versalles de Santiago de Cuba. Los defensores de Derechos Humanos, Eloy Calunga Torres, Daniel Moreno de la Peña y Yosmani García, llevan 2 semanas confinados en el Centro de Instrucción Policial de Versalles de Santiago de Cuba, de acuerdo a los reportes recibidos por el Consejo de Relatores por varios de sus familiares. Según Evelyn Suña Salazar, esposa de Daniel, la seguridad del Estado ha registrado sus viviendas, sometiendo a varios familiares a cortas detenciones y a fuertes interrogatorios en busca de pruebas incriminatorias de actos violentos para llevarlo ante los tribunales y condenarlos. Por su parte, Janet Caballero Mora, esposa de Eloy Calunga, dijo que este tuvo que ser trasladado recientemente de urgencias al hospital provincial, donde permaneció 2 días semi-inconsciente y convulsionando debido a una huelga de hambre que duró 1 semana. Explicó que ya fue devuelto al centro de instrucción policial de Versalles, donde se recupera. Los activistas fueron arrestados violentamente en sus casas al amanecer del día 11 de enero. En el caso de Calunga, se encontraba bajo una medida de limitación de libertad, pues había sido arrestado en noviembre de 2021 y sentenciado en enero de 2022 a 2 años de trabajo correccional sin internamiento. Esto por sus actividades en la Unión Patriótica de Cuba y después de filmar varios videos y enviarlos a las redes sociales, además de su participación en una huelga de hambre organizada por la mencionada organización. Por eso, la seguridad del Estado lo acusó de instigación a delinquir. El Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba expresa profunda preocupación por estos 3 activistas, los cuales llevan ya 15 días encerrados y confinados en el Centro de Instrucción de Versalles de Santiago de Cuba por los agentes de la seguridad del Estado, quienes no les han permitido la entrevista de sus abogados ni una defensa apropiada. Manifestante del 11 de julio, en estado crítico de salud, es sacado del Hospital Provincial de Pinar del Río, Abel Santa María. El manifestante del 11 de julio, defensor de derechos humanos y prisionero político, Alexander Díaz Rodríguez, fue sacado del Hospital Provincial de Pinar del Río, Abel Santa María, recientemente y trasladado para una galera de la prisión Kilo 5 y medio de Pinar del Río, a pesar de su delicado estado de salud, según denunció ante el Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba su tía Moraima Rodríguez. Moraima dijo que Alexander padece de un cáncer de garganta en estado muy avanzado, el cual no está siendo atendido por parte del personal de salud de la mencionada prisión, donde además no solo es privado de sus medicamentos, sino también de su dieta alimentaria, sufriendo una fuerte carencia de alimentos y medicinas. Explicó Moraima que por eso está raquítico, falta de vitaminas y de sol. Alexander Díaz Rodríguez extingue una condena de 5 años de cárcel, acusado por la seguridad del Estado de los delitos de desórdenes públicos y desacato por su participación en las manifestaciones del 11 de julio. En esta fecha fue arrestado. Alexander Díaz Rodríguez solo tiene 41 años de edad, pertenece al proyecto Emilia y vive en la calle Morro, en el número 26.910, entre Prensa y Presidente Gómez, en el reparto de Las Cañas, Boyero, La Habana. Joven manifestante del 11 de julio, padece hambruna y es hostigado por los oficiales de la seguridad del Estado en prisión habanera. El manifestante del 11 de julio y prisionero político Andy Bosa Padrón está extremadamente delgado debido a la hambruna y está sufriendo hostigamiento por parte de los carceleros de la prisión 1580 de La Habana, de acuerdo con la denuncia presentada por su mamá, Maidelín Padrón, ante el Consejo de Relatores. Maidelín aseguró: mi hijo está cada día peor. Ha perdido más de 25 libras en 3 semanas. Literalmente lo están matando de hambre. Antes podía tomar el aire y el sol y dormir por las noches, pero ahora las chinchas se lo comen a picadas y lo mantienen encerrado todo el tiempo, no dejándolo ni hablar por teléfono. Y concluyó: ahora está siendo víctima de torturas psicológicas por parte de los guardias, quienes le dicen que se va a podrir allí y le inventan que él es multireincidente cuando esto no es cierto. Por esa razón, no tendría derecho a los beneficios carcelarios, entre ellos la mínima severidad y la libertad condicional. Bosa fue arrestado el 11 de julio y acusado por la seguridad del Estado de los delitos de desórdenes públicos y atentado, resultando sentenciado a 9 años de prisión, todo por su participación pacífica en las manifestaciones del 11 de julio. De tan solo 26 años de edad, no pertenece a la disidencia interna y reside en la calle 10 de octubre, en el 205, entre Maceo y Adriano, en Regla, La Habana. Este es un reporte desde Ciego de Ávila, Cuba. Juan Carlos González Leiva, Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba.
Las gracias reiterativas a Juan Carlos González Leiva. Y así concluimos nuestro espacio Cuba al Día, este miércoles 25 de enero, acá en Radio Martín. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia, extensivo a nuestro equipo, Danilo Fuentes Cortés en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso el compartir con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles. Y el reencuentro, Dios mediante, mañana jueves a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Poética, di la verdad, di al menos tu verdad, y después deja que cualquier cosa ocurra, que te rompan la página querida, que te tumben a pedradas la puerta, como un enorme viento que apenas sobrevive con el viento de afuera. Cada mañana recomienza a la manera de los actores italianos. Se para en seco como si alguien le arrebatara el personaje. Ningún espejo se atrevería a copiar este labio caído, esta sabiduría en bancarrota. Sobre los héroes. A los héroes siempre se les está esperando, porque son clandestinos y trastornan el orden de las cosas. Aparecen un día fatigados y roncos en los tanques de guerra, cubiertos con el polvo del camino, haciendo ruido con las botas. Los héroes no dialogan, pero planean con emoción la vida fascinante de mañana. Los héroes nos dirigen y nos ponen delante del asombro del mundo, nos otorgan incluso su parte de inmortales. Batallan con nuestra soledad y nuestros vituperios, modifican a su modo el terror y al final nos imponen la furiosa esperanza. Dicen los viejos bardos, no lo olvides, poeta, en cualquier sitio y época, en que hagas o en que sufras la historia, siempre estarás echándote algún poema peligroso. He empezado este pequeño homenaje con los poemas porque no quería quedarme a mitad. Esto es un homenaje al poeta cubano Heberto Padilla, que es un poeta grande, y digo es con mayúscula, porque no es la muerte quien puede deshacer lo eterno que vive en sus poemas. Su apellido quedó sellado para siempre sobre una carpeta, rotulado como un caso, y en la medida en que esa carpeta se pone amarillenta con el paso del tiempo, amenaza con tragarse las poderosas palabras de sus poemas, lanzadas como piedras a las orejas sordas de este mundo. Lo conocí en Berlín en 1998, en uno de esos tantos eventos a los que asistimos los poetas, a veces solo por el placer de vernos, de encontrarnos. De pie, uno al lado del otro, nos detuvimos unos minutos sobre un pedazo de tierra que mostraba, como una cicatriz, la huella del muro que apenas unos años atrás dividía en dos el vientre de Alemania. Permanecimos en silencio, porque ambos sabíamos que no valía la pena decir nada, porque nada teníamos que celebrar, y sí mucho por los que dolernos. Heberto Padilla nació en Consolación del Sur el 20 de enero de 1932, y murió físicamente, digo, porque siento que había muerto ya muchas veces antes, el 25 de septiembre del año 2000, solo en el cuarto que ocupaba en Auburn State University, donde impartía las clases de literatura iberoamericana. Quiero dejar constancia con estos versos de mi respeto y mi admiración por ese hombre que batalló contra sí mismo, batalló contra sus fantasmas, y al final quiero otorgarle el estatus que le pertenece, quiero recobrarle a la memoria como el gran poeta cubano que fue.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista